Y por último, aquí en Electro City Cuenca Underground, hablamos sobre la valorización de la cultura en torno a la música electrónica en Cuenca, desde los espacios de difusión hasta los colectivos de productores y las iniciativas comunitarias. Queremos resaltar cómo la música electrónica ha enriquecido nuestra ciudad y a sus habitantes. Majo, ¿cuándo llegó esa afición de la música electrónica y quiénes fueron tus mayores referentes?
Mis gustos de la música electrónica vino desde muy pequeña, tipo desde los 7 años, 8 años, así, cuando había antes el canal de televisión HTV, hace muchísimos años, y de lo cual ahí transmitían lo que son los sets de Tiesto, de Armin Van Buuren, y desde ahí fue que yo dije, ok, quiero ser DJ, pero lo dije así de una manera muy superficial, así, pero... tal y como iba pasando el tiempo, me iba gustando más, y dije, ok, ya voy a meterme en sí en la rama de la música electrónica. Desde ahí fue, desde que 7, 8 años. Ajá.
¿Cuál es la relación que tienes con otros DJs o compositores de música electrónica de aquí del país y fuera de él? ¿Y cómo entras en contacto con las últimas tendencias de música electrónica?
Eso sí, he tenido la suerte de poder entablar relaciones artísticas con la gran cantidad de en sí artistas, ya sean DJs, productores, de lo cual eso para mí ha sido como que muy enriquecedor, porque ok, yo tengo mi conocimiento, pero si yo comparto mi conocimiento y hago que esos conocimientos compartan conmigo, es un crecimiento mutuo. Entonces sí, ok, sí he tenido así como que mi relación artística sí ha sido como que ha sido influenciado también por otros artistas, de lo cual, ya sea de Cuenca, del Ecuador, sí he podido así tener esa buena relación. Me han ayudado bastante. Ahorita que estamos en esta era tecnológica, en nuestro acceso a la música, en este caso, es mucho más fácil. Por ejemplo, hay páginas como las de Beatport, YouTube, Spotify, Apple. También hay diferentes plataformas en las que se puede comprar música como Muspa, o sea, hay una infinidad, de la cual, o sea, para mí especialmente, sí ha sido como que más accesible a comparación de hace unos 6 años, así digamos. Como que no había mucho apogeo del internet, entonces era como que más difícil tener ese acceso, pero actualmente para mí es como que tengo diferentes plataformas, diferentes formas de adquirir. Para mí se me ha hecho mucho más fácil así, comparación de anteriores años.
Algo puntual que quería preguntarte es sobre qué espacios tienen las composiciones ecuatorianas en las programaciones de radio de la ciudad y qué es lo que sientes cuando estás tocando en tu set.
Por ejemplo, en la radio 102.1, sí se ve como que un apoyo hacia los productores musicales, especialmente de música electrónica, porque, por ejemplo, mandamos nuestro demo y obviamente ellos lo reproducen. Entonces creo que hay que enfatizar mucho esta estación de radio, de la cual desde hace muchísimos años nos ha apoyado así a todos los artistas de Cuenca, especialmente mandando nuestros sets. Yo siempre, desde que comencé, yo mandaba mis sets de música electrónica especialmente a esta radio, y ellos obviamente los reproducían, y también mis compañeros, mis amigos que antes eran productores. En ese tiempo yo no era productora musical, pero yo veía que ellos mandaban igual sus demos. Y, por ejemplo, un día X ya estaba sonando la canción de ellos, así. Entonces, sí ha habido así como que se apoyo por esa estación de radio, de lo cual yo también he tenido beneficios. Siento como que una emoción full grande. Es como que se me olvida todo y yo estoy, ok, yo estoy haciendo música, pero yo no estoy así como que tocando para mí. Yo tengo que tocar para el público y obviamente para mí. Es como que un sentimiento, es como que sin palabras, así, porque la adrenalina se junta, la emoción se junta, ese sentimiento de hacer lo que yo amo también se junta. Entonces es como que algo como que no se puede ni explicar, así, o sea, es como que yo estoy en mi clímax, así, o sea, en mi punto más alto.
Majo, tú estás ligada a los nuevos talentos, y en este caso, como Mateo e Isaac, han subido a tal punto que organizan raves y crean composiciones con los sintetizadores de una manera profunda. ¿Desde cuándo incursionaron en el mundo de la música electrónica?
específicamente en la música electrónica, yo creo que desde los 16 igual, que le conocí al Isaac, como que nos compramos sintetizadores y con eso ya comenzamos a crear sonidos electrónicos y igual escuchando artistas como Keitranada, que son una gran influencia para nosotros.
Sí, igual a los 16 fue cuando Mateo se compró su primer sintetizador, que fue lo que más me llamó la atención, porque en esa época, que habrá sido 2018, salían recién unos discos que hasta ahora nos marcaron, y esos discos como que siempre tuvieron esta influencia un poco popera, pero más electrónica, entonces siempre nos gustó eso de crearlos con los sintetizadores. Entonces yo también me compré uno y desde ahí venimos trabajando.
Nuestra afición creo que empezó igual yendo a conciertos, a raves, a trips que hay en la ciudad, igual viendo artistas locales, incluso en Lost Beach, en Montañita, viendo artistas internacionales, creo que ha sido una gran influencia.
Sí, justo digamos de nacionales podríamos decir que la influencia primero fue La Máquina Camaleón, que fue como, de hecho nos conocimos en el concierto de La Máquina, que fue como que eran los primeros artistas ecuatorianos que estaban como que haciendo algo interesante y ya estaban llenando ya lugares súper importantes. Llenaron el coliseo de nuestro colegio, el Borja, se llenó completo, de ahí también llenaron Caballo Campana. Entonces como que nosotros también queríamos lo mismo, entonces fuimos buscando. De ahí artistas internacionales, podría decir como que nuestra mayor influencia, y podría decir que es de los dos, como Calvin Harris y Keitranada, que son los más fuertes y los que escuchamos casi el 90% del tiempo.
Sí, es cierto, Calvin Harris y Keitranada son sin duda una inspiración para productores de ambient o electrónica experimental. Algo que me parece curioso es que espacios creen que tienen las composiciones ecuatorianas en las programaciones de radios.
Creo que es súper limitada, diría yo. Bueno, yo la primera canción que saqué tuve algunas entrevistas solo, igual en otras me acompañó el Isaac, pero son espacios súper pequeños que te dan. Las radios siguen sintonizando las canciones que se escuchan a nivel mundial. Y igual la mayoría de radios en Cuenca tienen otro enfoque, como sería rock o bachatas o cumbias, que es lo que la mayoría de gente escucha acá. Entonces en el espacio en sí no hay mucho chance, pero bueno, recién hay una nueva radio que se llama Radio Hit, y ahí tienen un segmento que es para artistas locales, nacionales. Entonces creo que ahí se puede ir abriendo una ventana.
De hecho era a veces gracioso como que ir a radios que no tenían nada que ver con nuestra música. Igual estábamos buscando, porque es como que la visualización que nosotros buscamos es algo súper importante, y era medio gracioso como que ir a radios de cumbias y radios de reggaetón, claro, y de la nada ponen una canción que nada que ver. Entonces sí, es demasiado limitado, pero creo que igual el enfoque de ciertos músicos y la necesidad también, porque no creo que somos los únicos que queremos visualización en esta ciudad y menos en el país. Entonces cada uno está buscando las formas, y lo bueno es que hay ciertas personas, hay personas adecuadas que están dispuestas a darte el espacio.
Jaime, me comentaste antes que la radiodifusión abrió espacios para la programación y difusión de la música electrónica aquí en la ciudad. ¿Cómo son esos espacios?
Porque yo considero de que Cuenca, a diferencia de todas las ciudades de este país, sí cuenta con una radio principalmente, que se enfocó un poco en eso, y obviamente es la radio de Pancho, y él también ha hecho su carrera vinculada a la radio, ha hecho sus eventos con la radio, y es algo que sí también ha aportado mucho en este estilo de la música de Cuenca y de la cultura electrónica de Cuenca. Por eso quizá nosotros somos mucho más under, mucho más finos, si cabe el término, en cuanto a la música, porque siempre ha estado esta radio aportando y construyendo desde que inició, ¿cierto? Entonces sí es muy importante. Cosa que no pasa en otras ciudades, es rarísimo, por ahí hay un programa, pero no más. En cambio aquí sí hemos tenido esa suerte de ser constantes, y eso ha ayudado a que el público sea un poquito más culto, porque mientras más aprendes a oír tus diferencias, ¿no es cierto? ¿Qué está mejor, qué está peor, o qué es bueno, qué es malo? y en base a tus gustos también, no es que nadie te obliga, pero o sea, tú puedes ir discerniendo un poquito más en base a lo que vas escuchando. A mayor cantidad de música que escuchas, tú vas educando un poco tu oído, ¿cierto? Pero sí, ha sido importante para Cuenca eso, y ojalá se mantenga.
¿Qué siente haber creado el Festival Rotofest y haber dado un impulso cultural a la escena de la música electrónica?
Ya, a ver, bueno, es un gran orgullo haber llegado con el festival a donde hemos llegado, haber sido reconocidos por el Ministerio de Cultura como festival emblemático del Ecuador desde 2018. Ahora justamente vamos a participar en unas nuevas convocatorias para extender ese reconocimiento. Y a la vez es un compromiso y es súper complejo porque no hay marcha atrás. El trabajar en el tema de espectáculos es un poco complicado, sobre todo en festivales, y sobre todo los festivales que tienen este fin más cultural, porque casi siempre dependen de fondos públicos. No somos, y creo que en general en el mundo, no somos mucho de pagar por cultura, en nuestro país y en nuestra ciudad sobre todo. Entonces, por ejemplo, si tú ya le pones un valor, ya alguna gente se corre, ya no quiere asistir, y eso es un problema. Entonces te toca sobrevivir con fondos que puedas conseguirlos mediante convocatorias, mediante proyectos que presentes a diferentes instituciones y que trates de gestar esos recursos. Pero llegas hasta un límite, y cada vez que tú vas avanzando con el festival, con mejores escenarios, con mejores artistas, mejor infraestructura, vas dejando la vara más alta. Entonces tú ya no puedes volver a hacer la edición que viene menos que la última que hiciste. O sea, si tú ya llegas a este nivel, la siguiente tiene que ser para arriba. Si no, créeme que la gente te mata. O sea, no es ese amor a los festivales y a los eventos. A veces es una relación amor-odio, porque basta de que vos el siguiente año de un retroceso, la crítica es fuertísima y no entiendes razones. Aquí pasó en Ecuador con Quito Fest, por ejemplo. Voy a poner el ejemplo más grande y más claro. Quito Fest fue uno de los festivales más grandes de Latinoamérica, podría decir, en una época que tuvieron todo el dinero del mundo, y luego se les acabó el dinero y el festival cayó con... Y desesperados terminaron haciendo el festival con entradas pagadas y todo iba para abajo hasta que la condición. Y bueno, volvieron a hacerlo el año anterior, una versión pequeñita, pero a manera ya de chuta, no lo dejemos morir, hagamos bonita, pero ya sin una proyección clara, sin un objetivo a largo plazo. Entonces, todas esas cosas a uno le tienen pensando. Continuamos, nos retiramos, vale seguir, no vale seguir. Es mucha responsabilidad. O sea, es un orgullo, pero es muchísima responsabilidad. Y casi siempre este tipo de eventos que tienen un enfoque más cultural terminan siendo poco rentables, muy difíciles de mantener. Es más, el corazón que tú le metas para sacar adelante el proyecto porque te encanta hacerlo, decir, chuta, es un festival en el que nosotros vamos a ganar muchísimo dinero. Si ese es tu enfoque, brother, vamos a otros géneros. Hazte un festival, y a pesar de eso es difícil, ¿no? Hazte un festival de trap o de reggaetón de unas 10.000 personas, y por ahí quizá te puede ir bien. Igual es supermente difícil porque los artistas son más caros, te cuestan más las cosas, y tú pones una entrada que ya cuesta $100, la gente ya no quiere pagar. Entonces, es, es como que hay un tira y afloja, que tampoco es que porque me voy a la música comercial y ya está vista, te vas a ganar un montón de dinero. Pero independientemente de eso, creo que ha sido una linda aventura de 17 años, que no la pensamos jamás. Cuando iniciamos éramos unos peladitos en realidad, salidos de la universidad y con muchas ganas de hacerlo. Y fue una aventura que por ejemplo, tuvo la etapa de Nacimiento y Puente Roto, tuvo la etapa Yunguilla, que fue muy linda, muy recordada por mucha gente hasta este rato. Y siempre dicen, ah, es que Yunguilla fue mejor, que Yunguilla fue mejor. Y a veces es gente que nunca fue a Yunguilla, sino es la tendencia de que esto es lo que pasó. La etapa del regreso a Cuenca, que yo considero, a mi criterio, que es la mejor etapa del festival, como festival, como infraestructura, ese vínculo que tuvo ya con la ciudad, esa explotación turística que se le pudo dar, ese vínculo turístico, ya el fortalecimiento de talleres, de capacitaciones, ya el hecho de gestar ya otras cosas como los discos de vinilo. Tenemos pendiente de sacar un libro, ojalá podamos hacerlo. Entonces es una época ya de madurez del festival. Y post pandemia estamos un poco en la época de bueno, ¿vamos o no vamos? O sea, pudimos hacerlo en el festival el año anterior, incluso mira, tuvimos que irnos a Pauca, porque las cosas de aquí en Cuenca estaban tan difíciles, con el tema presupuestario, que tuvimos que golpear más puertas. Bueno, lamentablemente se abrió la de Pauca, pero hoy por hoy, ya te digo, no sabemos qué va a pasar. A veces es mejor pensar y decir, bueno, si es que esto tiene que termine bien, con ese buen recuerdo, porque no quisiera pasar lo que le pasó al Quito Fest, que son mis amigos y era un festival que yo también quería mucho, pero a veces esa necesidad de querer seguir adelante, a pesar de todas las trabas, hace que quizá el producto que con tanto cariño lo hiciste, pueda terminar con un mal recuerdo para la gente. Entonces son cosas que hay que evaluar, son cosas que hay que analizar. Las ganas están, pero veamos cómo está el tema, cómo está el país. Incluso el público ha cambiado también un poco. Entonces, sí, entonces, muy contento y satisfecho. O sea, hicimos más de lo que pensamos, todos tranquilos, con muchas ganas de seguirlo haciendo, pero veamos, o sea, veamos qué pasa, ¿no? Lo que sí me gustaría, o sea, dejar luego un legado, por ejemplo, si ya tienes los dos discos como sacado, tenemos ganas de sacar un tercero.
Pancho, algo importantísimo que le quería preguntar es qué recuerdo tiene de su primer evento de música electrónica y qué siente cuando toca su música en los eventos y festivales de Cuenca.
Uno de los primeros fue a los pocos años de empezar a tocar, me dieron el chance de que abra el evento de DJ Tiesto para Ecuador, que fue en Quito, que son casi ya que más de 15 años tal vez. De eso tengo un recuerdo muy, muy vivo, que fue una de las primeras experiencias que tuve, y fue como de una vez con gente, con casi 5.000 personas. También recuerdo haber tocado en la universidad, igual así para públicos grandes, en eventos que hacían los estudiantes, ¿no? Y también en, como te había comentado, en casas y en lugares como más íntimos entre amigos. O sea, tenía esos dos mundos de mucha más masa y mucha gente a cosas muy privadas y de amigos, ¿no? ¿Verdad? Hay veces que me paso bien, hay veces que no me paso tan bien. Todo depende de muchas cosas, desde la organización, desde los equipos, desde el sonido, desde la gente, si está un poco educada o no, si están receptivos. Depende también de mí, o sea, como somos seres humanos, nos afecta mucho nuestro medio ambiente, y hay días que funcionan, otros días que no funcionan. Pero cuando funcionan es realmente una experiencia mágica, en donde el presente es absoluto y disfrutas de esa magia.
David, ¿qué fue lo que le cautivó de estas melodías, ritmos electrónicos y cómo contribuyen los festivales de música electrónica de Cuenca en ti?
Bueno, una de las cosas que me parece más chévere a mí de la música electrónica es el hecho de que te deja disfrutar a ti como persona. O sea, como que no dependes de una pareja, no dependes de estar con amigos, no dependes de un estado de ánimo, ¿no es cierto? O sea, si vos oyes la música romántica, todo trata de que sí, que estoy enamorado de aquí o que estoy despechado de esto de por acá. O sea, como que todo se conecta a un sentimiento. En cambio, la música electrónica no trata mucho sobre sentimientos y te deja fluir a vos como que... Pues, si estás feliz, estás bailando feliz. Si es que estás triste, estarás bailando tranquilo, triste, oyendo tal vez otro tipo de música, pero no se conecta directo a eso. Si es que vos vas a una fiesta y quieres bailar y estás solo, pues bailas solo. Si estás con tu novia, bailas con tu novia. Si estás con tus amigos, bailas con tus amigos. Sean hombres, mujeres, lo que sea, o sea, entonces va como que un poco más enfocado a que tú disfrutes tu vida y tu tiempo antes de depender de otros terceros para pasarte bien. O sea, si vas a una fiesta de salsa y no tienes con quién bailar salsa, estás jodido porque la salsa no se baila solo. Entonces, por ahí eso yo pienso que es una de las cosas que más a mí me atrajo y a la gente le atrae de la música electrónica. Bueno, o sea, la verdad, en música electrónica en Cuenca no tienes muchos festivales. Hay pocos, hay eventos, fiestas sí tienes bastantes, pero festivales no hay. O sea, es complicado porque todavía no hay una cantidad de gente suficiente y que pague lo suficiente como para armar festivales que ya te requieren una inversión más grande y más que nada una cantidad de gente grande. O sea, yo pienso, si bien es cierto, ha ido creciendo un poco la cantidad de gente que le gusta la música electrónica, todavía no está como para armar un festival donde traes DJs muy top o algo así, porque cuestan demasiado dinero y necesitas tener eventos de 4.000, 5.000 personas que paguen entradas que cuesten, o sea, no entradas baratas, sino entradas altas para que puedas comenzar a tener estos eventos. En realidad, en Cuenca festivales no tienes muchos. Hay un par de festivales, pero no nada de que se pueda comparar con lo que está pasando en el exterior. O sea, de hecho es un tema, yo creo que en todo el país. O sea, no puedes comparar los eventos y los festivales que hay en Ecuador comparado con lo que pasa en Colombia, con lo que pasa en Perú, con lo que pasa en Brasil, en lugares así.
¿Qué sientes al estar en un set de música y saber que eres uno de los más grandes impulsadores de la música electrónica aquí en la ciudad?
Bueno, en inicio comencé a tocar, a mezclar canciones de otra gente. Me compré al inicio unas compacteras donde tocabas con CDs. Aprendí a mezclar primero con eso. Después tuve una oportunidad de comprarme unas tornamesas, que son las que se usa para discos de vinilo. También aprendí a tocar con vinilo, de ahí, o sea, después de aprender ya a tocar bien, comencé a salir a tocar en otras ciudades. Entonces, primero, la primera ciudad donde fui fue a Pasaje, después a Guayaquil, a Montañita, como que tratar de expandir mi nombre por el resto del país. Una vez que ya tenía como que el tema de DJ, digamos, completo, comencé también a producir bastante mi música, porque me di cuenta que la única manera de salir del país era, o sea, haciendo tu propia música, haciendo tus temas, que la gente busca tu música propia. Entonces dice, chuta, no, a mí me gusta la canción de Spell de Ordóñez, entonces van a buscar, van a escuchar. Eso es lo que ahora se necesita. O sea, la cosa es que ha cambiado bastante lo que antes se necesitaba versus lo que ahora se necesita. O sea, antes tú podías ser solo un DJ y si tocabas bien y tenías música bacán, pues te iban a contratar en todo el país. Pero ahora tienes tantos DJs y tantos gente que hace exactamente lo mismo, tiene la misma música o música muy similar. Entonces, la manera de destacar versus esa gente es tener tus propios tracks. Que esos tracks suenen en el exterior, que estén en buenos sellos, que estén en disqueras grandes, que la gente las tenga en sus playlists de Spotify, de Apple Music, donde sea, donde escuchen música. Entonces eso te genera ya como que una connotación de un artista, ya no eres solo un DJ, porque al final, ¿sabes? Eso es lo que pasa ahora, hay tantos DJs que tú puedes coger el de aquí, el de acá, y el de acá, y el de acá, y cualquiera da lo mismo. Pero si tú quieres un artista, tienes al que saca su propia música, al que la gente busca, al que la gente reproduce toda su música durante todo el tiempo. Entonces, de ahí me dediqué a eso. Me dediqué primero a hacer música, después a yo fui una persona que siempre trató de meterse dentro de lo más alto. Entonces, yo siempre traté de sacar mi música primero a los sellos más grandes, antes de crearme, por ejemplo, mi propio sello o sacar por mi propia cuenta la música, porque yo consideraba que yo quería estar al nivel de los artistas que yo admiro. Entonces, fue como que un proceso, me tomó bastante tiempo, pero al final este rato estoy contento porque puedo sacar música y estar al nivel de artistas que yo considero top, y que ellos toquen mi música, y también eso te da la oportunidad de tocar fuera, ¿no? Porque si es que al final tú puedes ser un DJ muy bueno, puedes hacer bailar a tus amigos por horas o lo que sea, pero nadie en Colombia te va a conocer por ser un DJ muy bueno de Cuenca, Ecuador. Si no tienes tu propia música, no te van a conocer afuera. Yo creo que me siento bastante orgulloso de haber aportado a este género musical, de haberle puesto ganas, de haberle puesto tiempo, a veces de haberle puesto mucho dinero que se ha perdido. Como te decía al inicio, no había esa fanaticada. Súper contento. Es chévere, por ejemplo, llegar a los eventos y que la gente te diga, oh, escucha, sí, que yo te oigo desde antes. Por ejemplo, me ha pasado mucho ahora con algunos DJs que tocan bastante ahora, que son nuevos, pero que están tocando por todo lado, y a veces te encuentras en un evento y te dices, oye, David, chuta. O sea, yo por vos me metí a la música electrónica porque yo te oía en las fiestas, no sé qué. Esa parte, pucha, es súper chévere. Y nada, o sea, me enorgullece bastante, o sea, poder decir que, por ejemplo, de Cuenca, de los DJs principales que tocan en Cuenca, muchísimos han aprendido a tocar conmigo. Yo hace algún tiempo daba bastante clases. Entonces muchos aprendieron tanto a producir como a hacer DJs también. Y de ahí, bueno, la segunda parte de tu pregunta, o sea, yo soy súper contento, me gusta bastante esa energía que transmite la gente cuando estás tocando, sobre todo porque ya llega a ser una o sea, de la manera que me manejo yo, donde yo tengo mi música y es gran parte, es una parte muy importante de mis sets, es que mi música sea propia. Entonces, ver la reacción que tiene la gente cuando vos tocas una canción nueva que es tuya, que vos la hiciste, o sea, de cero, es mucho más gratificante que tocar música de otros manes, ¿no? Que es lo que hace la gran mayoría de DJs, o sea, descargan música y tocan música de otra gente. Entonces, tocar ya tu propia música, tus propias canciones, o por ejemplo, ver que tu música esté sonando en Ibiza, en las mejores discotecas del mundo allá, o poder salir a tocar en Ámsterdam, en Berlín, en las grandes capitales del mundo, tocar vos tu música. O sea, eso es una experiencia súper gratificante y que me tiene súper contento. Y aparte es la razón por la que yo entré a la música electrónica, o sea, ya como DJ, ver la reacción, cómo la gente, tienes esa comunión de la gente, de disfrutar del momento, de ser feliz, de sonreír, de saltar, de gritar. Es un sentimiento que no se puede conseguir en muchos lugares, incluso con el mismo tema de la música. O sea, si vos vas a una discoteca que te ponen música crossover, la gente solo se emociona cuando suena la canción de moda, y si le pones una que no está de moda, ya ni te paran bola, capaz se van, dejan de bailar. En cambio, con la música electrónica es otra cosa, es como que tú aprendes a engancharles a esa gente en un viaje, en un groove, que la gente considera eso algo importante que haces por ellos, para que se pasen bien esa noche, para que se olviden de sus problemas, para que que sean felices, ¿no? Entonces es súper chévere saber que vos pones tu granito de arena en que el día de una persona mejore o que se olvide de sus líos, de sus problemas que pueda tener en su casa, en su trabajo, lo que sea.